Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza en el infierno con el divino poder a Satanás y a otros malignos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Y muy buenas noches, señoras, señores, estamos comenzando, el programa es de ustedes, para que se reporten, se comuniquen, no lo olvide, 449-918-1061. Repito, 449-918-1061. Y pues bueno, el día de hoy estoy comenzando este espacio, obviamente, como todas las noches, invitándoles a que se reporten, a que se comuniquen y a que nos compartan. Y estoy haciendo memoria que hace unos cuantos días, o mejor dicho, unas cuantas noches, alguien mandó un mensaje, ¿se acuerdan? O llamó que estaba, pues estaban caminando, que iban aquí para allá y que de pronto escucharon unos ruidos y voltea y que le decía el amigo al que nos llama, dice, ¿qué, de veras no lo viste? ¿No lo viste? Si estaba enfrente de ti. Y hablaba de algo que estaba enfrente de él con alas. Durante muchos años, la verdad yo me he enterado muy poco de personas que han visto entidades con gran tamaño y alas. Podríamos decir como una persona con alas. Y fíjense ustedes lo que son las cosas que me entero, que en Estados Unidos, imaginen ustedes una escena donde unos mineros están trabajando, obviamente, en sus labores de minería, allá abajo, metidos allá en la tierra. Y de pronto, al estar haciendo su trabajo, empieza a brotar agua. El agua. Total, ¿no? Que... Y ahora, pues vámonos. Y sí, definitivamente encontraron un río subterráneo, cosa que los hizo detener su trabajo y se tuvieron que salir. Ya. Mucho agua. La cuestión del pueblo, pues se viene a menos. Un pueblo de, si acaso, 1,000 personas. Un pueblo en el centro de Estados Unidos. De esos pueblos que en aquel entonces eran pueblos dormidos, pueblos pequeños. Y total que con esto de la mina que se había llenado de agua, pues el pueblo, de tener 1,000 personas, estoy hablando en aquellos años, ahorita les digo, se quedó si acaso con 100 personas. Un pueblo que seguramente, si a usted le gusta ver películas, que muchas de las veces me he encontrado con personas que barren y trapean conmigo en cuestión de películas, saben del tema, saben de actores, saben de directores, saben mucho más que yo, pero mucho más. Entonces, Seguramente si usted es de esas personas va a poder ubicar a qué me refiero o a dónde me refiero. Si no, como yo, si no es de esas personas, a lo mejor medio sirve como punto de referencia. Hay una película que habla de vaqueros, o el tema es de vaqueros, y habla de un enfrentamiento entre el jefazo de la policía, el alguacil, el sheriff, contra unos desalmados. En el pueblo lo que se les venía en gana, a lo que el alguacil, el sheriff, pues definitivamente dijo, no, en este pueblo no. Ellos a que sí, como la chinita y el bosque aquel, ¿se acuerdan esa canción? Y el alguacil a que no. Y ellos a que sí y el alguacil a que no. Total, hay un enfrentamiento que después es el que sirve como fundamento, como base para el libro y también para la película. ¿A qué me refiero? Tal vez usted vio la película de Wyatt Earp, el alguacil, el sheriff. Vuelvo a utilizar esas palabras que les dije hace unos momentos. Yo veo las películas, veo cosas y luego de rato se me olvida. No sé si sea virtud o sea un descuido enorme de un servidor. Pero yo vi la película de Wyatt Earp y la verdad no recuerdo quién es el actor principal, si Kevin Costner, si sale Jim Hackman, si no lo sé. Pero seguramente si usted sabe de cine, ya se debe estar riendo de un servidor al ver que no doy pie con bola al tratar de mencionar a los actores. Pero bueno, la historia seguramente ya se la sabe. Como les digo, llega una banda de gente que tenía las ganas de pasársela bien a costa de quien fuera, y llegan al pueblo queriendo hacer lo que siempre habían hecho, y ahí les ponen su alto. Al final viene o sobreviene este duelo, después de varios enfrentamientos, encontronazos. En términos de gallos, creo que se le llama, ¿no?, de topar un gallo. Podríamos utilizarlo, después de varios topes que se dieron, el alguacil Wyatt Earp y los malos de la película. Y por supuesto gana el sheriff, gana el alguacil y hace correr a los malos. Ese es el pueblo donde se realiza este tema que les estoy hablando de la película. El mismo pueblo, el mismo lugar, pero en la vida real, no en la película. Y bueno, ¿por qué les estoy hablando del pueblo y de la película y de Wyatt Earp? Porque si de por sí era un pueblo pequeño, imagínense cuando le quitan su principal fuente de vida del pueblo, en este caso la mina, por el agua. Caray, el pueblo se queda prácticamente con 100 habitantes, si bien le va. Y ahí se acaba. No sé decirles si en la vida real hasta la fecha sigue así o queda como la remembranza, mera remembranza del tema del enfrentamiento del sheriff y los malos. No lo sé. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo que quiero decirles es que ya después de que pasa un tiempo, pues alguien dijo, oye, necesitamos pues ver qué pasa con la mina y vamos a buscarla, y total, si no es por ahí, le seguimos por otro lado. Y en eso estaban, tratando de revivir la mina, tratando de reencontrar dónde podría haber mineral y poder seguir trabajando, explotando pues la mina, sacándole provecho. Total, ya la habían empezado, pues a seguirle, ¿no? Y empiezan a trabajar, empiezan a buscar. Y en una de esas, ¡prau! Una explosión de la dinamita para poder despedazar una roca que estaba estorbando. Y entonces, cuando ya pasa lo del humo, el polvo, todo por la explosión, entran los mineros y los visualizo, no sé ustedes, pero yo los visualizo entrando muy contentos con el pico y el zapapico y la pala, como los enanitos de Blancanieves que salen silbando y cantando una canción muy contentos, cuando de pronto llegan al lugar donde habían hecho la explosión y más tardaron en llegar que poner los pies en polvorosa, porque resulta que ahí estaba tirado algo que parecía ser fácilmente un ave, tenía piel suave, así como un murciélago, no tenía plumas. La cuestión es de que no era un murciélago. Si fuera un murciélago, era más grande que una persona, que un humano. Total, que salen los mineros de ahí y van los del periódico y se publica y etcétera, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle, también los de los periódicos quedaron pensando lo mismo que yo pensé en su momento, que quizá usted lo pudo haber notado. No me la van a creer. Y la gente no lo va a creer. Entonces, mira, públicalo allí en una esquinita del periódico. Aquí. Mientras, no sé, otras notas, quizá el recuerdo de quien había fallecido o la oferta que había en el almacén de ropa o se llevaba una plana o dos planas, la nota de eso que se habían encontrado en la mina era algo pequeñito. Quizá ni te fijabas, no lo veías, es más. Bueno, total que hacen la publicación y ahí queda. Decían en el periódico, más o menos, palabras más, palabras menos, decían que lo que habían encontrado era justamente una especie de pterodáctilo, el cual estaba adentro de la piedra, la cual al hacerla explotar, pues resulta de que era como una especie de huevo que encerraba al embrión. Rompen el cascarón y sale lo de adentro. En este caso, rompieron la piedra, adentro tenía el hueco donde estaba este ser, y se liberó. Podríamos decir, quizá no fue realmente el hecho de que en la piedra, estaba adentro de la piedra, estaba este ser. Es más, yo pensaría, si es un ser que buscaba algo alejado y se mete al túnel de la mina, no sabría decirle si se pierde o no, pero ahí estaba. Llegan los hombres, aplican la dinamita y entre lo oscuro y entre esto y aquello no se fijaron. Al momento de la explosión, pues se acaba de morir, a lo mejor estaba débil. No creo que haya estado dentro de la piedra, sino más bien oculto, ahí metido. Y estamos hablando de que lo que haya sido era del tamaño de una persona. Posteriormente, en Inglaterra, también se da a conocer el avistamiento de otro ser, nada más que ahí sí lo denotan o lo describen justamente como un pterodáctilo, algo que caminaba difícilmente en cuatro patas, como una especie de pterodáctilo justamente. Caminaba con las patas traseras y digamos, con las alas, como si fueran los codos, podríamos decirlo, más o menos, como un murciélago, nada más que tenía el tamaño más grande, más alto que una jirafa, ahí sí era más grande. También hubo una publicación en un periódico, y de igual manera, una publicación así, pequeñita, que no ocupe mucho espacio. Obviamente, los del periódico imaginarían, esto no es normal, la gente no lo va a creer. Dale poquito, no le des tanta difusión, no le des tanta importancia. ¿Tendrían fotografías? No lo sé. ¿Tendrían los restos? Tampoco tengo esa información. Pero al menos les puedo decir, eso quizá ya ocurre, no como lo del caso del pueblo donde estuvo Guayaderpa, allá en 1800 y fracción, sino que esto ya ocurre en los 1900 y algo. Hace poco, tal vez ustedes recuerden, les compartí la lectura de un ser que es allá, me parece que es en África, no recuerdo ahorita el dato, como les digo, muchas cosas se me barren ya. Pero tal vez usted recuerde esta palabrita, una palabra rara, el congamato. Este ser también es un ave que no es un canario, que no es un loro, que no es un periquito del amor, sino es una persona con alas también. Es algo grande. Nada más que repito, eso es allá en África. El congamato. Entonces, a lo largo de muchos años, estamos haciendo un tanteo de más de 100 años, estamos viendo de que ha habido avistamientos de seres que son grandes y que pueden volar. Entonces, me queda la calma de que si bien aquí en Aguascalientes yo empecé a hablar de este tema, no he sido el único que ha hablado. Hace de poco también les compartí la grabación, por aquí la tengo, donde un señor me hacía la pregunta, ¿se acuerda usted de Marina Isolda? Ella fue enviada a Monterrey porque decían que allá en el Cerro de la Silla, esa ciudad tan industrial, pujante, bollante, llena de progreso, etcétera, etcétera, allá estaban viendo a lo que ahora le llaman gárgola, según he sabido, en tiempos modernos, en tiempos recientes. Allá veían una gárgola y era algo grande que llegaba al cerro y ahí, al parecer, ahí lo veían y ahí pernoctaba y en la mañana se iba y ¿a dónde iría? ¿Quién sabe? Pero sí decían, ese no es un pajarito común y corriente, ese es una gran ave. No es un cóndor, no es zona de cóndor, no es águila. Es algo muy, muy grande. Total que mandan a la periodista va a Monterrey y pues la verdad no entiendo yo, no grabaron, pero de cualquier manera, pues ella fue, hizo su trabajo de investigación. Y si no estoy equivocado, ya era Jacobo Zabludowsky el que estaba en el noticiero y Marina Isolda era la que habían mandado allá. Algo así lo recuerdo. Pero bueno, ya me llevé mucho, mucho tiempo. Ya historias de las que he recibido aquí en el programa las he sobado y vuelto a sobar. Y pues bueno, mejor ustedes compartan. Parecía que llegaba y no llegó. Así que bueno, hago de su conocimiento, el teléfono está totalmente libre y disponible por si gustan establecer contacto. Ya lo saben, y si no lo saben, 449-918-1061, repito, 449 918-1061. Y gracias a la persona, dice, buenas noches, saludos desde Denver, Colorado. Hace días comentaba sobre la guerra de indios con los españoles. Aunque esto no es de miedo, permite compartir esto, que es una danza tradicional representativa de la misma. Sí, ese es algo muy cierto. Danzas representan los enfrentamientos que se dieron. Y de hecho, los danzantes que conocemos como matlachines, ellos lo que hacen es representar a ese grupo del ejército de vanguardia, los que iban al frente, con esos enormes penachos, tratando de atemorizar al enemigo. Esa era la intención de usar esos penachos tan grandes y esa indumentaria. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno.
Sí, hola, buenas noches.
¿Dónde hablo?
Al horror de la noche.
Ah, buenas noches. Disculpa. Yo, bueno, quisiera saber qué es lo que significa. Tengo una cuñada que estaban en la sala y dice que ella veía una sombra grande.
Ajá.
Y quería saber, o sea, qué significaba eso, porque y dice que nomás voltea mi cuñado y a ella, nomás ellas dos.
Pero pues así como escucho, o sea, vieron una sombra grande, ¿qué hacía la sombra? ¿Qué día de la semana fue la sombra? ¿Cuánto tiempo la vieron? ¿Hubo algún olor, algún cambio de temperatura cuando vieron esa sombra? ¿Qué les pasó cuando vieron la sombra? ¿Emitió algún sonido? ¿Escucharon algo además de verla? O sea, ¿qué más? Digo, porque yo hacía buenas a primeras, vieron una sombra, ¿qué significa? Que había luz y por eso estaba la sombra. Y digo, la respuesta que voy a dar no va a satisfacer a nadie.
La sombra, dice que la sombra era una negra y tenía a mi suegra una veladora en la mesa y la veladora nomás, ahí veía la lumbre que nomás le hacía, o sea, pegaba así y dice que nomás se la quedaba viendo y sí. Dice que se les quedó un rato viéndola.
Un rato.
Viendo la sombra. Y dice que mi cuñada empezó, o sea, que le empezó a dar miedo y dos empezó a rezar. Y se fue a la sala y se fue al cuarto. Y dice que la sombra estaba así en la puerta. Ajá. En la puerta de la entrada del cuarto, pero que nomás se le quedaba viendo y dice que murmullaba, que sea.
Bien. Eso fue la primera vez y después ya no volvió, después de que rezaron, de que hicieron lo que hicieron, ya no volvió, dejaron de verla, ¿o qué pasó?
No, ella rezaba y la sombra estaba todavía y no se iba, o sea, estaba ahí parada, pero era una sombra, dice que era que era alta.
O sea, ¿la siguieron viendo?
Sí, la siguieron viendo, y ya dice mi cuñado que nomás se tapó. Ya no hizo nada. O sea, ya no se destapó, ya dice que se quedó.
¿A los cuántos días se les volvió a manifestar, oye?
Se le manifestó fue el domingo, el jueves fue, y ya no, pues yo ahorita ya no he ido yo con mi suegra. Y ya no supe si las volvieron a ver o no. Y ese momento que, en esa misma noche que me estaba platicando mi cuñada, nosotros salimos del cuarto de mi suegra hacia la sala. Y, bueno, sabe, yo siempre he tenido como que de ver y presentir algo así, o sea, no sé, muertos, no sé, algo así. Y ese día que salimos, me paré ahí donde la vieron. Y yo en cuanto me paré, yo sentí un escalofrío, pero frío, 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 que hasta me dio un escalofrío, se volteé así y ya como que la temperatura se empezó a establecer. Y así yo le dije a mi esposa, no manches, sentí un machín de escalofríos. Dije, pero sabe que ese día, no sé,
Bueno, entiendo por tus palabras que ya no ha vuelto a pasar, que ya le sucedió una vez y nada más.
Pues yo ahorita no, o sea, no, pues no he platicado ya con mi cuñada, pero no, no sé si la volvieron a ver o sea, o qué onda, porque los han asustado, o sea, así como que se oye como que caen, como que tumban cosas.
Y van a ver y no hay nada que esté caído, pues.
No, porque la otra vez, de hecho eso yo pasé en Calvillito, y yo me hago, porque escuchamos en la azotea como que pasos, y no había luz, y yo me subí con hasta la azotea, y no había nada, y ya me bajé, y salí, y empezaron a ladrar los perros, y ya salí yo para afuera, a la cochera, y me asomé, no, pues nada, y es cuando regresé, me dijo mi esposa y mi suegra, hoy como que tiraron una tabla allá atrás, y yo fui al patio, y no, o sea, estaban las tablas, pero estaban acomodadas, pero no había nada, y yo me metí así hasta el jardín hasta atrás, y no, nadie, ni nada.
Bueno, pues en este caso, mira, no conozco a tu familia, yo te voy a decir, no me vayas a decir ni ajá, ni sí, ni nada, no, tú quédate callado. Pero mira, estoy escuchándote y entiendo que ya tiene tiempo que le estén pasando cosas a tu familia. Las cosas, he aprendido, no son gratis. Es por algo. A veces es algo que hace la misma familia, que no me gustaría que fuera el caso, y otras veces es algo que hicieron en el lugar donde está la familia. Y lo peor, pudiera ser algo que le están haciendo a la familia. Yo... vamos, la primera de ellas sería, llega la familia y de pronto la señora dice, no, pues yo voy a hacer esta acción de un bajo nivel espiritual, lo que quieras, ¿no? Se pelean, discuten, hay fricciones, se acercan poco a la espiritualidad. No me contestes, nomás tú, Chitón, no digas nada, ¿eh? Se acercan poco a la espiritualidad, entonces eso permite que se vayan abriendo portales y luego dejen pasar entidades del otro plano a este, y ahí andan manifestándose. Eso sí puede ser, que alguien de la casa haya hecho algo, invitó a esa entidad que se les está manifestando de manera de una sombra alta negra, y la están viendo, pero es como consecuencia de propios actos. La segunda... que ustedes, bueno, que en este caso la familia, haya llegado a una casa donde previamente, donde alguien hizo algo, y están viviendo las consecuencias de haber vivido ese manejo de energía. Vamos a pensar, no sé si hayas sabido, en Japón, no recuerdo exactamente la zona en la que ocurre, pero es un pueblo pequeño. Un señor, de la nada se le ocurrió decirle a los vecinos, no, es que mi señora y mi hija pues ya están muertas, pero estaban vivas. No sé si él las pensaba matar, no sé si él las trataba mal, no lo sé. Era Japón. El vecino se da cuenta de que están vivas, las ve un día que están en la calle o pidiendo ayuda, las ayuda y se van. Y entonces el que dijo que ya se le había muerto la esposa y la hija se sintió muy mal y se suicida. A partir de ahí... persona que llegara a la casa, la pagaba, pero con creces, hasta con el IVA. Les pasaban cosas bastantes. Llega un investigador de lo paranormal y pone muchas cámaras y dice, yo me voy a quedar aquí, yo soy bien valiente y me voy a quedar. En la misma noche en que se queda, le aventaron cosas como el champú, le aventaron la puerta, se manifestaban a través de los vidrios de la puerta... ruidos, golpes, y bueno, ahí el que se quita la vida fue el señor. Entonces la energía de lo que hizo él anda vagando sin lugar a dudas en esa casa. Algo que podría suceder ahí con ustedes, algo que pasó en esa casa donde están. Yo no sé si la casa es de ustedes, la construyeron o llegaron a rentar o la compraron ya hecha. Luego la tercera que te menciono, imagínate que por alguna razón... tenemos años con esta, consigna, este dolor de cabeza, este dolor de muelas que nos afecta a muchos, la envidia. Yo te veo a ti y te envidio que eres más joven que yo, que no tienes la panza como yo, que eres más guapo que yo, o que tienes un mejor carro que yo, o que tu esposa es más guapa que la que yo tengo, o que tienes mejor ropa que la que yo tengo, o que tu casa... Y aunque tú digas, es que, pues no es cierto, pero es lo que yo estoy experimentando. Entonces ustedes se convierten el objeto de mi envidia, de mi mala vibra, de mi mala energía. Y la voy a encauzar, la voy a enfocar a ustedes, y luego ustedes van a empezar a experimentar ese tipo de situaciones. Yo les estoy mandando la mala vibra y ustedes lo están resintiendo de esa manera. Ok. Ya pasó una vez, te pregunto, ¿ha sucedido otra vez? Me dices, no, pues es que no he ido. Ok, vamos a pensar. Ya no sucede. Entonces, la oración que hicieron tus familiares funcionó y ya. Eso era lo necesario, ¿no? Acercarse a la espiritualidad por parte de tu familia, hacer un ejercicio espiritual que sacó o que sacara a la entidad o a la mala vibra que estaba ahí. Si por decirlo, tú dices, no, ¿sabes qué? Es que, la verdad, ahí en la casa ni creemos en Dios. No, 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 ahí lo que nos dedicamos a trabajar y punto. Nuestro Dios es el dinero. Bueno, a lo mejor les conviene hacer un poco de ejercicio de espiritualidad. No me refiero a que se acerquen a una religión y que la religión se llame o sea fulana o sutana. No, eso es cosa de ustedes. Pero, al menos que enriquezcan su vida espiritual. Eso sería bueno. También ahuyenta entidades malas. Y por último, si fuera la mala vibra que les está enviando a alguien, alguna vecina, algún vecino, por alguna de las causas que te digo, que tú dirás, es que es muy tonto, pero suele pasar. Entonces, podrías intentar desde algo muy sencillo como sahumar la casa, esto es, pasar con tus varitas de incienso, si quieres, con olor de incienso, desde el fondo de la casa hasta el frente, mientras vas rezando, trata de hacerlo 3 veces, o sea, me refiero, 3 días seguidos, al mediodía, de preferencia, y eso puede ahuyentar. La otra, podrías conseguir las famosísimas plantas de ruda o de albahaca y tenerla ahí en la casa. Eso también te puede ayudar. Dicen que la sábila también funciona. Yo, la verdad, a veces, con el puro hecho de que ustedes ejerciten el músculo de la espiritualidad, ese músculo que debemos tener todos bien ejercitado, a veces es suficiente para que se vayan las entidades que no deben estar ahí. Ojalá te sirvan mis palabras, es todo lo que te podría decir. ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que compartir?
No, pues mira, bueno, porque desde cuando estaba mi suegro no pasaba eso. Y mi suegro se falleció hace como 2 años. Y empezaron los problemas, o sea, con un hermano. Y luego sus sobrinos. Y como que le empezaron a meter ideas así a mi cuñado. Y mi cuñado llegaba y echaba pleito. O sea, pero por... Yo pienso que es por todo eso de envidia. Y es lo que yo le dije a mi suegra. Le dije, yo pienso que todo eso es por... como se pelean... Digo, porque se pelean, porque les meten ideas. Digo, ¿pero por qué? Porque la gente no los deja estar ahí. Porque la casa, de hecho, es de ellos. El terreno era de la mamá de mi suegro. Uh-huh. Y yo cuando nosotros... Yo viví un año con mis suegros. Y, de hecho, yo vi al papá de mi suegro cuando yo no lo conocí. Y hasta yo le dije, o sea, a mí se me presentó en... Pues ahora sí que vi su silueta, vi cómo andaba vestido y todo. Y yo le dije a mi suegro, es que vi una persona... O sea, vestido de charro, o sea, está. Y era así, o sea, y se lo describí. Y mi suegro me sacó una foto y me dijo, era él. Y así como estaba en la foto, así, o sea, yo lo vi así, pero no se vean todo eso. O sea, veían, bueno, yo veía ahí cosas así, pero no se siente cuando es una mala vibra. Y cuando es así que algo sereno y todo, y así. Así, y ahora que falleció mi suegro, como que empezaron los problemas, ¿cierto? Y sí, como que de repente, bueno, yo cuando voy, la gente se siente así como que ya para entrar, como mi suegro en una privada, se siente como que la mala vibra, no sé, se siente bien pesado el ambiente, no sé. ¿Cómo ves?
Pues al menos ya tienen una idea y pues tienen que trabajar en ello. Mira, si de plano ustedes consideran que no se puede hacer, lleven a un sacerdote. Les haga bendición de la casa, que les armonice la casa. Eso también funciona. Si ustedes, como los de la casa, dicen, no, creo que no estamos al nivel, a la altura de lo que se requiere, lleven a un sacerdote.
Ok.
Ya luego nos platicas.
Ok, sí, ya después me comunico contigo, Flavio.
Hombre, te agradezco. Cuídense mucho, que estén muy bien.
Gracias, igual. Bonita noche.
La línea telefónica vuelve a estar libre y disponible. 449-918-1061. Dice, hola, Flavio, ¿qué significa soñar con personas fallecidas? Eso se entiende muy fácil. Primero, yo no interpreto sueños. Aclarando, yo no interpreto. No interpreto qué significa soñar que peleas con el diablo, ni que cargas un bebé, ni que se te caen los dientes a pedacitos, no. Pero es muy sencillo si lo vemos desde este punto de vista. Soñar con personas fallecidas. ¿Cuántas veces has tenido el sueño? ¿Es el mismo sueño repetitivo? ¿O son diferentes sueños con la misma persona o con diferentes personas? Así lo debes entender. Y la conclusión es, si es el mismo sueño, la misma persona, el mismo lugar, y se repite, y se repite, y se repite, es una comunicación. Te está diciendo algo, él o la fallecida. Si son diferentes sueños, con diferentes personas, como dices, ya fallecidas, pues es que las estás recordando. Punto. Así de sencillo. No te debes estar preocupando por uno y por el otro. Si sueñas diferentes personas ya fallecidas en diferentes sueños, pues no te preocupes, porque pues es algo que tú estás generando. Tú te estás acordando de ellos, tú los estás soñando. Si sueñas el mismo sueño, la misma persona, la misma cosa, tampoco te preocupes. Ahí ocúpate en tratar de cumplir lo que te está diciendo en el sueño la persona fallecida con la que estás soñando. ¿Me explico? Te están pidiendo que hagas algo y trata de hacerlo. No te preocupes, hazlo.
Buenas noches, Flavio. ¿Puedes contar algo de la calle de Plan de Ayutla, por favor, y la Arriategui? Muchas gracias, Flavio.
Híjole, sí, sí puedo, pero me gustaría más que alguien lo platicara. Cosa que veo complicado. Sobre todo porque yo entiendo que la gente está ocupada a estas horas de la noche, ya no es como solíamos estar, donde ya había un poquito más de espacio, más de holgura en el tiempo de... Pero en la Plan de Ayutla, una señora tenía un negocio que, si mal no recuerdo, era de flores, y ella veía pasar a una viejita siempre, siempre, siempre. Un día, de buenas a primeras, ya no la vio. Después se entera que ya había fallecido la viejita. Digo, eso no da miedo ni nada. Solamente que un día llega la viejita a su florería y le dice que quería un ramo de flores que iba a ir al panteón. La señora se le queda viendo y dice, pero ¿cómo viene la viejita si ya murió? O sea, ya no vive esta mujer, ya falleció. ¿Cómo que quiere unas flores? Y dice, yo le preparé el ramo, y la viejita me iba diciendo, ponle de esta, me pone aquella, y, o sea, me estuvo diciendo qué hacer para armar el ramo. Me pagó. Sacó el billete, me acuerdo que dijo la señora, y todavía lo tengo, sacó el billete, me pagó, y le dije, no tengo cambio, pero permítame, déjeme el ofreo, y le doy su cambio, sí, está bien. Y en eso que me doy la vuelta, para darle el cambio fue a conseguir con una vecina o qué sé yo, ya no estaba la viejita, ni el ramo. Pero ella estaba completamente consciente de que la viejita que fue a comprarle ese ramo de flores ya no estaba viva. Allí en la plan de Ayutla. Espero que te sirva. Hay más historias, por supuesto, pero repito, es más apropiado el hecho de que alguien se reporte y se comunique y nos comparta. El señor que andaba limpiando la casa, el de la carnicería, ¿se acuerdan? Tal vez no se acuerdan. Tal vez sí. Y que hasta el bote le tiraron. El bote con el agua. Flavio, quisiera que me orientaras. Fíjate que una sobrina fue a Zacatecas. Me platica que la noche donde se quedó vio a un señor de sombrero y él le tapó la boca como para asfixiarla. Lo más grave es que está aquí en Aguascalientes en su casa y ya se le está presentando. ¿Qué podemos hacer o qué hay que hacer para que la dejen en paz? Bueno, empecemos. ¿Qué tan lejos está la sobrina de la fe? Empecemos por ahí. ¿Pudo haber ella hecho algo como para que se le acercara alguna entidad? No sé, una invitación de alguna manera, de alguna forma. Luego, me dice, ya se vino de allá de Zacatecas y también aquí. Y sí le creo, porque en ocasiones se vuelven muy insistentes, muy armados, están hostigando a la persona de una y de otro modo. Total que, ¿cómo lo pueden retirar? Hay varias maneras, una de ellas es tener sal exorcizada y regarla en la recámara donde ella está o donde a ella se le está manifestando, no sé si sea en un solo lugar o si es en otros o en varios lugares. El agua bendita también funciona. Dormir con luz en la recámara también a veces funciona. Obviamente llevar al sacerdote a la casa. Que ella use un escapulario, una cruz, una medalla de San Benito, pero con mucha fe. Si fuera el escapulario de San Miguel sería genial. A veces, en ocasiones, funciona también el regar agua bendita en la recámara. Imagínate que ahora con lo de la pandemia, quizás un asunto que se vuelve más común, ¿no? Te vendían unos rociadores que les ponías un líquido y andabas poniendo por la casa ese líquido que iba, en teoría, a matar cuanto bicho se encontrara, y me refiero cuanto microbio se encontrara ahí. Pues así, en ocasiones, le pones agua al rociador, agua bendita, y la riegas. La rocías ahí en la recámara donde está ella, o donde se le manifieste ella. Eso también funciona. Me gustaría pensar que van a aplicar alguna de estas ideas y que van a tener buenos resultados. Me estoy acordando ahorita que les digo, esta es una historia real. La platica el hijo, porque la señora en sí ya falleció, pero la platica que varias veces estaba el hijo dormido. Imaginen ustedes la escena. Tú estás en tu recámara, anduviste trabajando, llegas a la casa, no sé a qué horas de la noche, y ya cuando en la mañana tú dices, ay, otro ratito, o es más, antes de que te vayas a despertar, a levantar, de pronto empiezas a sentir que te cae el agua y resulta de que es tu mamá que entra a tu recámara para rociarte de agua bendita, porque para tu mamá tú traes al demonio. Y esto es de real, me quiere ganar la risa, pero no debo, sobre todo porque lo hacía una señora que ya no está con vida, ¿no? Y ella lo hacía muy en serio, ¿eh? Ella se metía al cuarto del hijo y le aventaba agua bendita, ¿no? Y él, al sentir pues que le caía el agua fría, pues despertaba. Y la respuesta siempre fue la misma, ¿no? Es que tú traes al demonio, tú te desvelas mucho, y pues él tenía que trabajar. Pero para la mamá eso no importaba, ¿no? Era cosa del demonio. Ojalá y funcionara en esta casa donde está pasando esto de la niña. Y se voy a comprar el rosario de San Miguel, se lo voy a llevar a Santo Toribio a que lo bendigan. Antes de que hagas el gasto, puedes comprar la estampita de San Miguel Arcángel, puedes comprar el escapulario, ese es más complicado de hallar. A veces encuentras muy fácil el de la Virgen del Carmen, es quizá el más común, pero a veces sí te encuentras el de San Miguel Arcángel, escapulario. Pero antes de que hagas algún tipo de gasto, déjame decirte, si la persona tiene fe, órale, adelante. Si no tiene fe, es como si compraras, no sé, un molcajete y dices, le voy a colgar la mano del molcajete. Y se la cuelgas, ¿no? O, mira, qué bonita piedra me encontré aquí en el jardín. Esta se la voy a poner a mi pariente para que... Haz de cuenta. Si no tiene la fe, no sirve gran cosa. Sí, medio te ayuda, pero sería como garbanzo de a libra, como el burro que tocó la flauta, de chiripa. Si no tiene la fe, pues no es lo mismo, la verdad, no es la misma. Recomendaría que tuviera fe, y a veces con la pura fe, aunque sea el ángel de mi guarda, o sea, la oración que le provoque sentir más fe, esa es la buena. No importa si es breve, si es común y corriente, lo importante es que tenga fe. Te dije hace un momento cuando tú comentas lo del rosario. A veces con la pura estampita de San Miguel Arcángel y te cuesta algo muy simbólico, es muy económica. Te lo dije con esta intención. La oración de San Miguel Arcángel a veces es utilizada por sacerdotes cuando están realizando exorcismos. Fíjate que en mi casa está pasando esto. Y ahí va el sacerdote y empieza. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo ante la adversidad y acechanzas. Y una y otra, y la repiten con mucha fe. Y no necesitas comprar el rosario. Ahora vas a comprar el rosario. ¿Lo va a rezar? ¿O nomás lo trae así como un dije? Por eso te comenté lo de la estampita. Es más económica quizá que un rosario. Y puede traerla en la bolsa, puede traerla en la blusa, puede traerla en el pantalón o en la parte de atrás de la funda del teléfono. Ya ves que hay unas fundas de teléfono que son como transparentes. Ahí le metes la oración y así cuando dices, déjame revisar si ya me escribió en el Face o en el WhatsApp o en el Twitter o en el Instagram o en el TikTok, si ya publicó el nuevo. Nomás con que le dé la vuelta y ahí tiene la oración y se la puede... Pues rezar a San Miguel. A lo mejor de rato vuelve a agarrar el teléfono y deja ver si ahora sí ya me escribió mi novia o mi novio. Pues que le dé la vuelta y ahí está la oración de San Miguel. Y ahí la trae. Me preguntarías, oye, ¿y cuándo la puede rezar? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Es como la comezón. Cuando le dé comezón, te rascas, ¿no? Cuando se acuerde, que lo haga. No importa si es las 6 de la mañana, las 5:30, las 8 de la noche o en la madrugada. Que la rece. Lo importante sería que hasta se la aprendiera. Para que cuando llegue este fulano que le tapó la boca, le aviente 2 o 3 de San Miguel Arcángel y con eso. Por cierto, ahorita que te lo menciono, ya con esto me quedo callado y cierro. Importante sería que lo invocara. Para invocar a San Miguel Arcángel lo tiene que hacer 3 veces. San Miguel Arcángel, protégeme. San Miguel Arcángel, protégeme. San Miguel Arcángel, protégeme. Ven y defiéndeme, cuídame, etcétera. 3 veces. Y entonces, aunque ella no lo vea, San Miguel va a llegar. Y si llega San Miguel, a ver si el que le tapó la boca lo aguanta. Vamos a hacer la petición de luz. Les agradezco que me acompañen diciendo: Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y por favor, en este momento mencionan el nombre de la o de las personas que ustedes consideran lo requieren esta noche. Les agradezco si me ayudan. Por la familia Regalado Serna, José Ulises Arredondo Granados, la familia Franco Rangel, Santiago Castro, Graciela Reina de la Cruz, Liliana Marisol Reyes García, la señora Esperanza Andrade Sandoval, Martín Gama Rizo, el señor Francisco Sánchez, Juan Manuel Márquez Cisneros, Laura Ortiz Collazo, Rosario Martínez, María del Refugio Santoyo Ríos, María de Jesús Delgado Leo, Socorro Arenas Dueñas y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Y llegamos a la conclusión de la petición de luz y del horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarme. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve en horror de la noche. Te esperamos en la próxima.